Los mediatizados.
Muy buenas a todo el mundo. Mediatizados 347. La semana que viene es el EGM. ¿Necesitáis más? Pues eso, ya está. Vamos con el informativo de medios. Héctor, muy buenas. AMC Networks lanza el canal Buen Viaje.
Muy buenas. AMC Networks International Southern Europe ha lanzado este jueves 13 de abril Buen Viaje, o como diría Berto, ¡Buen Viaje!, el único canal de televisión lineal especializado 100% en viajes, con una propuesta de formatos de alta calidad e innovadores y próximamente con contenidos de producción propia. Buen Viaje invita al espectador a descubrir y explorar nuevos lugares, fomentando las expediciones responsables y respetuosas con otras culturas y con el medio ambiente. A través de un amplio catálogo de contenidos, el canal ofrece una experiencia completa que lleva a los amantes del turismo a descubrir destinos inspiradores, planes gastronómicos, alojamientos singulares y nuevas formas de viajar. El canal está disponible en Movistar Plus, Vodafone Televisión, Orange Televisión, Euskaltel, R Telecable, Yastel TV, Click TV y Cable Local.
Y bueno, también ha llegado por aquí Cristian, que nos va a contar una propuesta pionera e innovadora de Orange, y en serio, esta noticia es real, Mascotas de Orange.
Sí, es un poco curioso, pero así es. Muy buenas, Rubén, muy buenas a todos. Orange lanza su nueva propuesta comercial Mascotas de Orange, con la que los clientes disfrutarán de un completo servicio de televeterinaria durante 24 meses, asociado a la compra a plazos de un bebedero o comedero inteligente para perro por 4 euros al mes o gato por 5,5 euros al mes. Dicho servicio de televeterinaria incluye consultas ilimitadas vía chat o videollamada con veterinarios expertos, teléfono de urgencias 24 horas al día, 7 días a la semana, expedición de recetas electrónicas y estará disponible para todas las mascotas del hogar. La propuesta de Orange para familias con mascotas se completa con dos canales de televisión especialmente orientados al cuidado de perros y gatos, Vivir con Perros y Vivir con Gatos, cámaras de videovigilancia para ver y poder comunicarse con la mascota cuando se queda sola en casa e interesantes descuentos en tiendas especializadas en mascotas como Kiwoko, Tienda Animal o Zoo Plus.
Bueno, y si os interesan los canales Vivir con Perros y Vivir con Gatos, los tenéis en varias plataformas de Fast, entre ellas TVFi y Samsung. Vamos con una noticia curiosa por el alcance que pueda tener, Héctor, porque Cinesa ha presentado la Unlimited Card, es decir, la primera suscripción de películas en cines por 15,90 al mes, aunque tiene letra pequeña.
Sí, sí, y de hecho, desde este miércoles se puede contratar esa tarjeta, como llamabas, Unlimited Card, la suscripción que te permitirá ver todo el cine que quieras en el circuito Cinesa por un precio mensual muy ajustado, por 15,90 € al mes o 149 € al año por persona titular. Podrás ver todas las películas las veces que quieras en diferentes cines de Cinesa por España. Y por solo 3 € más al mes, 30 € más al año, se incluyen asimismo los cines con enseña Lux. La suscripción tiene un compromiso de permanencia de 3 meses y el contenido alternativo como eventos de ballet, ópera o retransmisiones en vivo no está incluido, así como los estrenos en 3D o IMAX que podrán verse pagando un suplemento. Y por el momento solo es contratable en Madrid y Barcelona, haciéndose extensible al resto de Cinesa en las próximas semanas.
Y bueno, tenemos una noticia más, pero de esta vamos a hablar un poco más largo y tendido porque Cristian, Max es el nuevo servicio de streaming que sustituirá a HBO Max. Se ha presentado oficialmente y es algo más que quitarle las 3 primeras letras.
Sí, sí, sí. Aunque cualquiera lo diría al principio, ¿eh? O sea, parece que sí, pero bueno, después de muchos rumores, mucho hablar, mucha historia que había al respecto de qué iba a pasar con HBO Max después de que en agosto del año pasado David Zaslav, quien es el responsable de Warner Bros. Discovery, dijera que, bueno, que se iba a cambiar a la plataforma para aunar contenidos de ambas enseñas, tanto de Discovery Plus como de HBO Max, al final será Max el nombre de la nueva plataforma que se presentará y que se lanzará, mejor dicho, no, oficialmente en Estados Unidos el 23 de mayo. Pero en el caso de España, anunciado a la vez que la presentación se hizo en Estados Unidos por el perfil oficial, en el año 2024, a principios del año 2024. No solamente esto, sino que además David Zaslav indicó en la conferencia para inversores que la plataforma agregaría posteriormente contenidos, puede ser que agregue contenidos informativos y deportivos pertenecientes a Warner Bros. Discovery. ¿Qué quiere decir esto? Que de momento los contenidos que se incluyen dentro de Max son en parte contenidos de los que estaban en HBO, más contenidos de los que estaban en Discovery Plus, más a futuros contenidos informativos y deportivos, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en casos como en Europa, Eurosport contiene ya bastantes eventos deportivos que actualmente se ofrecen a través de la app de Eurosport, aparte de los contenidos informativos de canales como CNN, por ejemplo, que aunque en España no está, sí que está en otros muchos países. El precio de la plataforma tendrá pelín de truco, o sea, hasta ahora en Estados Unidos no habrá aumento de precio sobre los planes con publicidad y sobre el plan en alta definición sin publicidad. El precio es de $9.99 con publicidad y $14.99 sin publicidad. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de España, el precio de la plataforma es de $8.99 al mes. Así que, claro, tampoco hay que tener en cuenta cuánto puede costar. Son $8.99, $69.99 al año el precio en España actualmente. Pero ojo al dato, porque a partir de ahora se incluye una calidad 4K con aumento de precio. Hasta ahora el contenido en 4K, como ya sabéis, en series como por ejemplo Juego de Tronos, se puede ver incluido con el plan actual, pero a partir de ahora habrá que pagar un extra, asemejándose bastante, de hecho, el precio a lo que ofrece Netflix. El precio será de $19.99, esta vez en lugar de 2 streams simultáneos tendrá 4 streams simultáneos y la calidad en 4K. No se dice absolutamente nada, desearán un sistema de control similar a Netflix, eso habrá que verlo con el tiempo, y qué es lo que pasará en Europa y cuáles serán los precios en Europa. ¿Contenidos que ofrecerá? Pues por ejemplo, producciones de HBO como Succession, The Last of Us, o presentaciones como la nueva serie de Juego de Tronos de Night of the Seven Kingdoms, además de la cuarta temporada de True Detective con Jodie Foster, o The Regime con Kate Winslet como protagonista, o The Sympathizer de Don McKellar y Park Chan-wook. También junto a esto, series como la original de Harry Potter, producciones como 30 Monedas, que estrena nueva temporada el mes de mayo, las series de DC como Peacemaker o el futuro lanzamiento de The Penguin, series de Warner Brothers como Big Bang Theory o incluso el nuevo spin-off que está en producción de la serie, o incluso una serie de otra película también muy exitosa de Warner Brothers como es Expediente Warren, animación de la mano de Hanna-Barbera, Warner Studios, Barrio Sésamo, Cartoon Network, incluyendo una nueva serie de los Tiny Toons, unido con producciones factuales de Discovery, de Food Network, Magnolia Network o HGTV, con realities como 90 Day Fiancé, Traitors o Love and Translation, ofreciendo en total, según han garantizado, una media de 40 nuevos títulos al mes, además de un cambio en la plataforma que se actualizará automáticamente y, en caso contrario, según afirmó el propio David Zaslav, los datos de registro se quedarán guardados cuando se descargue la nueva aplicación. Así que esto más o menos es, en resumen, lo que ofrece la nueva plataforma Max.
Bueno, esto y un reality de Barbie, ¿no?
También un reality de Barbie, otro reality de casas de Barbie, un reality de, bueno, de cocina de Italia y cosas de estas.
Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con 2es y en todas nuestras redes sociales, en Twitter @neotv y @losmediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de Los Mediatizados.
Muchísimas gracias, Antonio, por tu frase.
Muy buenas.
Bueno, tenemos que dar la bienvenida a más gente que se va congregando aquí en la mesa, como por ejemplo Alfonso, muy buenas.
Muy buenas.
Como por ejemplo nuestro candidato favorito, Botad Garrobo.
Muy buenas a todos.
No te voy a dejar hacer campaña aquí, ya te lo aviso, ¿eh?
No, yo además estoy esperando, no empiezo la campaña hasta que no pase el EGM.
Bueno, vale, eso me gusta. Y como hoy vamos a hablar del EGM, uy, ¿no habré dicho EGM ya unas cuantas veces en el salud? Bien, tenemos también a Palaciego, muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos también.
Pues bueno, EGM, con esas tres letras, no hace falta más introducción, tenemos que hablar de audiencias de la radio. Vamos a empezar por generalistas, porque realmente son un poquito las habas contadas, ser COPE Onda Cero Radio Nacional. En el anterior EGM sí veíamos una subida de COPE, la SER hacía un plano picando ligeramente para arriba, Onda Cero devolvía la goma y Radio Nacional, pues bueno, pues ella baila sola. Sí, a ver, Radio Nacional es especialita para lo bueno y es especialita para lo malo, pero, por ejemplo, Alfonso, que es, digamos, el alma mater del análisis de las generalistas, tenemos a la cadena SER, digamos, que hizo un pico bajo en 4.050.000, luego un pico para arriba, que era un gomazo muy claro, y se ha quedado en los 4.150.000, aunque sí parece que pica un poquito hacia arriba, sí parece que han encontrado un poquito ahí el camino, ¿tú crees que la volvemos a ver subir o que es un espejismo?
Pues veremos. Es verdad que el EGM de primavera tiende siempre un poco a la baja, pero la serie está en unas cifras como muy justitas teniendo en cuenta su desarrollo histórico. Yo creo que va a ser o subida muy ligera o bajada muy ligera. Es que no veo yo otra cosa en la serie últimamente.
No estoy tan de acuerdo, ¿eh? Yo apuesto a subida. Ahora va a pegar una bajada de estas históricas. Por ponerme ya el primer de esto. Porque precisamente viene una subida permanente, y estamos viéndolo, ¿eh? Venía de 4.067 hasta los 4.161 con ese pico de 4.366. Yo creo que la dinámica le daría seguir picando poquito a poco en subida. Y que si hay una goma y después de dos EGMs tocaría goma, porque hemos tenido una goma, dos EGMs de plano, podría haber una goma, yo creo que la goma debería ser hacia arriba y no hacia abajo. Entonces yo mi apuesta sería que la SER sube. No lo tengo tan claro con la COPE, también os lo digo, ¿eh?
Fíjate, es que además te iba a llevar por ahí porque COPE, ¿devuelve la goma?
Yo creo que sí, pero pensad también que al final el dato de la COPE también es subida, ¿eh? Porque teníamos 3411 en hace un año, 3720 ahora, pero es que hizo 341, 3643, 3577, 3720. La dinámica le diría que toca goma hacia abajo, pero una goma que estará por encima de los 3.5 millones que hicieron en el segundo GM. Esta sería la dinámica. Entonces yo apuesto a bajada, pero una bajada, todo lo que sea una bajada que mantenga por encima de los 3.5 millones, será un crecimiento en verdad para la COPE. Por lo tanto, digamos que la COPE va a tener segundas lecturas en este GM. No sé, Alfonso, ¿se opina lo mismo?
Sí, opino lo mismo que tú. La COPE está en cifras históricas. Subió mucho la última vez, aunque es cierto que también la SER subió un poquitín, entonces no se pudo acercar tanto. Pero con estas subidas históricas lo normal es que baje un poquitín, pero aún así sean cifras muy muy buenas. Es que la COPE está en su mejor momento de la historia, quitando quizá en los años 90, cuando en algún momento incluso llegó a liderar por encima de la SER. Pero son cifras muy importantes.
Bueno, tenemos también a Onda Cero, que si obviamos la goma que hizo por encima de los 2.100.000, siempre está en su tendencia, ¿no? 1.800.000, 1.900.000. La teoría nos dice que debería seguir gravitando en torno a ese 1.900.000 por encima, un poco por encima, un poco por debajo.
Yo incluso apostaría un poquito por encima, ¿eh? Yo creo que va a estar más cerca del 1.900.000 que del 1.800.000. Es más, no me sorprendería que devolviera goma, o sea, hiciera gomazo hacia la otra dirección y que la viéramos volver a tener el 2 por delante, ¿eh? No me sorprendería.
Pues hasta me gustaría que diese esos 2 millones, porque no vive Onda Cero su mejor época. Yo diría que vive una época de intrascendencia, porque nada de lo que ocurre en Onda Cero realmente llega mucho más allá, quitando de cada 6 meses que Alsina hace una entrevista que circula mucho por redes sociales. Pero quitando eso, realmente ha perdido mucha trascendencia en el ámbito radiofónico, en el ámbito político, en el ámbito social, y estaría bien que lo fuese recuperando poco a poco.
En El Hormiguero no opinan lo mismo.
Bueno, ya. Sí, bueno, pero ya sabemos que El Hormiguero es telepromoción de A3 Media.
Sí.
Bueno, es que allí llevan a las estrellas de A3 Media de gira al Hormiguero para que promocionen lo que sea que estén haciendo. Pero bueno, habéis hablado de irrelevancia, así que vamos a pasar a Radio Nacional.
A mí Radio Nacional me da un miedo.
A ver, voy a decir una cosa. De las cuatro grandes generalistas, la única que probablemente yo podría soportar es Radio Nacional, porque tiene una variedad temática más amplia. Otra cosa es que los programas los hagan de aquella manera. Pero si nos vamos a lo que son las cifras, es que no veo a Radio Nacional subiendo. Lo siento, y es la que menos me disgusta.
Sin que sirva de precedente, estoy contigo. Es que la veo por debajo de los 9.50, ¿eh?
Yo sí creo que subirá esta vez, pero vamos, no por una cuestión ya de fe, es decir, en algún momento tendrá que volver a subir esta cadena. Porque recordemos que está en el mínimo histórico, nunca ha tenido tan poca audiencia, nunca ha estado por debajo del millón, quitando estos dos últimos EGMs. O sea, está peor que nunca. No paran de hacerle cambios cada 2x3, cosa que no le ayuda en absoluto.
Claro.
Y pero vamos, yo qué sé, vamos a tener un poco de esperanza con esta pobre moribunda.
Alfonso, la Virgen del Rocío te escuche, de verdad.
No, por favor, no metamos vírgenes y radio, que la podemos liar, ¿vale?
Pero es que, yo... ojito, cuidado, porque en un gomazo de Raku podría llegar a superar a Radio Nacional.
Pero es que el problema no es tanto que le hagan mil cambios, que como dice Alfonso, hacer mil cambios en una emisora continuamente te pasa factura, incluso en una musical, pero es que el problema es que mil cambios que tampoco mejoran lo que había.
No, bueno, es que no mejora. A ver. Yo no estoy tan de acuerdo en eso, porque creo que ha sido buena idea que Pepa Fernández vuelva el fin de semana y la mañana tenga algunos cambios también de presentadores. Yo eso, vamos a ver, los últimos cambios los veo bien. El problema es que, claro, no paran de haber cambios y eso no ayuda.
Radio Nacional tiene que asumir que va a tener que pasar unos años de travesía en el desierto. Tiene que poner una parrilla, asentarla y esperar que funcione. Si no, va a seguir bajando. Como tú bien dices, no suena mal Radio Nacional, pero si este septiembre vuelven a cambiarla y encima tenemos elecciones en diciembre con un posible nuevo gobierno en febrero y vuelven a cambiarla el septiembre siguiente, pues Radio Nacional va a ponerse por detrás de Es Radio, que eso ya sería el cataclismo histórico.
Pues fíjate, de Es Radio no podemos comentar demasiado, pero sí que hay una noticia de Raku que el otro día agarró y me dijiste, esta la tengo que decir en el programa sí o sí. Y es que ha habido cambios en la cúpula directiva, ¿no?
Sí, bueno, cambios forzados. Han destituido a Jaume Paral, que era ha sido el que ha llevado a Raku a los datos históricos que tenemos a día de hoy. Aquí pueden haber muchas lecturas, ¿no? Jaume Paral se fue en su momento, estuvo en TV3, no fue precisamente el TV3 más indepe, ¿no? Tal y cual. No tengo muy claro, pero ojito, cuidado, que Raku es muy probable. Bueno, en verdad no se marcha aún, ¿eh? Se marcha el 30 de abril o una cosa así, ¿no? Al poco de publicarse el EGM. Y veremos a ver hacia dónde va, porque también puede ser un cambio en Racks & Sync, una emisora musical que ha estado muy bajo, que luego tocaremos con ello, ha estado en datos muy bajos, que la están intentando revitalizar de nuevo y veremos a ver cómo funciona, ¿no? Pero ya os digo, el Peral fue el director anterior a Vicent Sanchís. Fue en 2018 cuando dejó TV3, fue el que vivió el 1 de octubre y todo eso, y luego se fue a Racks & Sync. Veremos a ver. A mí me parece un movimiento extraño, pero sobre todo, ¿quién asumirá la posición? Ahí estará lo más importante.
Pero, Garrobo, yo creo que la verdadera chicha es si se puede ver algún cambio la próxima temporada en Raku, porque Racks & Sync más o menos está encarrilada y en una musical no la miran tanto.
Bueno, no te pienses, ¿eh? En Cataluña las musicales tienen mucho tirón y la humillación del grupo Flash a Racks & Sync está siendo histórica. Y están habiendo muchos movimientos en Racks & Sync, entre ellos el cambio de Morning, que ahora el Morning suena de maravilla. Y ojito, cuidado, porque yo creo que sí que hay intereses en Racks & Sync. Yo sé que a toda la gente de las Españas os suena raro que haya una radio que apueste por la música. Pues sí, existen. Aquí en Cataluña por lo menos las hay.
Bueno, la música en Racks & Sync no es la misma de hace X años cuando estaba con Cataluña Radio que la actual. Pero vamos, que seguramente
claro.
Estará interesándose.
Totalmente. Y esos cambios son los que te digo que están con un interés de volver a ganar audiencia en Cataluña.
Claro, tendría que volver a hacer como la anterior.
Bueno, y hablando de cambios, también tenemos que decir que hay una novedad en Radio Digital y es que se ha activado un nuevo multiplex DAB de Elche. Queríamos tener aquí a nuestro ilicitano ilustre Juan, pero como está escaneando el multiplex y se lo está aprendiendo de memoria, pues no ha podido venir. Sepáis que si tenéis un cacharro DAB allí en Elche, Orihuela y cercanías, podéis probatinear a ver si se reciben las emisoras del grupo Emisoras Musicales, valga la redundancia.
Murcia también, ¿no?
Sí, parte de Murcia debería entrar también.
También la han recibido en Avanilla, en Murcia, porque se debe al receptor de Carrascoya, repetidor.
Sí, es que al fin y al cabo la banda de la DAB es la VHF y si le metes chicha puede tener un alcance importante. Pero bueno, os iremos informando de las novedades que sucedan en Emisoras Musicales el grupo, pero vamos ahora a las emisoras musicales en general, como concepto.
Y es que no, en generales no, las musicales.
La verdad es que este GM, normalmente el de invierno, suele ser un poquito intrascendente para las musicales. Pero yo me puse a pensar, estaba repasando las audiencias del anterior... Y dije, este sería un EGM de las variantes, como ese signo de la quiniela que nadie se espera y empiezan a saltar las cosas por arriba y por abajo. Por ejemplo, los 40 está en 2.928. Todo el mundo tenemos aceptado que eso es una goma para arriba. Pero, ¿y si no devolviese toda la goma? Cadena 100 va goma para arriba, goma para abajo, goma para arriba, goma para abajo. Ahora le tocaría goma para arriba y recuperar su listón de 1.700.000, 1.800.000, pero ¿y si no lo hace? Cadena Dial es básicamente un plano de vez en cuando con una goma para abajo. Pero ¿y si se le ocurriera hacer una goma para arriba? Algo diferente podemos decir, por ejemplo, de los 40 Urban. Tuvieron un dato discreto y para ser la emisora que es y la temática que es, debería subir, pero ¿y si no lo hace? Mismo puedo decir de Europa FM. Debería subir, necesita subir, pero ¿y si no? ¿Y si los 40 Classic no ha tocado techo? ¿Y si Kiss FM no ha tocado suelo? Pues si sois capaces de imaginaros qué podría suceder si cualquiera de estas variantes se da, pensad si ocurrieran varias en el mismo EGM. ¿Y sabes qué es lo peor, Garrobo? Que es perfectamente posible.
Totalmente. Es que estabas diciendo y decías, sí. Es que claro, los 40 ha pegado cuatro gomazos, 2.751.000 gomazo para abajo, 2.955.000 gomazo para arriba, 2.783.000 gomazo para abajo, pero ojo, un poco superior al anterior, y 2.928.000 gomazo para arriba, un poquito inferior al anterior subida, ¿no? Le tocaría goma para abajo, pero válgame Dios como la goma sea superior a los 2.783.000, porque claro, no, podría pegar una goma y quedarse en 2.800.000.
Es que fíjate, si no devuelven toda la goma y se quedan en 2.800.000, lo que sea, es una fiesta para Prisa.
Hombre, pero fiesta loca. Y como bien dices, Cadena 100, a mí Cadena 100 me está dando una mala espina porque todos los gomazos que está metiendo son todos orientados hacia abajo. Me parece un poquito a lo de Radio Nacional, ¿sabes? Y Onda Cero, que siguen, y dices, no acaba de convencerme, ¿no? Y yo creo que Cadena 100... ¿Puedo decir la apuesta? ¿La que me voy a comer con patatas?
Vamos a ver, estamos en la previa del EGM.
Cadena Dial vuelve a ser segunda emisora de España.
Sí, puede ser. Uf,
aquí lo digo. Creo que está en el momento justo para que pueda haber goma de Cadena 100 para abajo y goma de Cadena Dial para arriba.
Yo te podría comprar la apuesta, pero en este EGM no.
Es que como este EGM va a ser de todo bajadas, porque si os acordáis del EGM, todo es verde, ¿vale?
Sí.
¿Vale? Esto parece un anuncio de una cerveza, de la cual no vamos a poner porque no nos paga, ¿vale? Entonces tiene que ser un EGM de bajadas por narices. Pero ¿quién bajará más? ¿Quién bajará menos? Aquí es donde puede estar la jugada. Un gomazo de Cadena 100, que hemos visto gomazos de Cadena 100 de 200.000 oyentes, se te sitúa por debajo de Cadena Dial.
¡Hala! Que te veo con la mano levantada de hace rato.
Bueno, ¿cuánto habéis dicho que tiene los 40 principales en el último GM? Que no me acuerdo ahora mismo.
2.928.000.
Pues yo apuesto que va a subir, va a gozar los 3 millones.
Yo creo que en algún momento los 40 los va a superar. No sé si en este GM porque debería de ser de bajada, pero en el último de la temporada no me extrañaría que los 40 se subiera a los 3.
Oye, os veo con más optimismo que en Gran Vía 32, ¿eh?
No, a ver, tú mira las gráficas. Las gráficas indican a que los 40 debe de subir, no EGM a EGM. Tengamos claro que el EGM es una encuesta anual. Esto Alfonso lo dice mucho. ¿Vale? Es una encuesta anual. Y si tú miras los datos a largo plazo, los 40 están en subida, Cadena Dial está en subida y Cadena 100 está en bajada. Y luego tenemos a Rock FM, que a ver si alguien le mete un zambombazo porque es un plano.
Rock FM debería volver otra vez al millón, ¿eh? Yo creo que a ver si se puede estabilizar un
poco. Da igual, es que Rock FM se mueve entre el 1.050.000 y los 950.000 y no se mueve de ahí.
Que digo, es como Kiss FM, que antes nos parecía normal la audiencia de 1.000.000 y pico, y ahora lo normal en Kiss FM es estar siempre por debajo del millón. Yo Rock FM, lo normal para nosotros era que siempre estuviera sobre el millón y ahora ni llega al millón. Y yo creo que otra subida interesante puede estar también en 40 Classic, que parece que está subiendo también estos últimos EGM. Y aparte la Radio 3 y Radio Clásica, yo creo que después subí. De nuevo, Radio Clásica tiene también una ascendencia bastante importante, una recta ascendente.
Bueno, es que precisamente ahí quería yo llegar, Palaciego. Es que a Rock FM, dice Garrobo, está en el 1.050.000, 950.000. Últimamente más en el 950.000 que en el 1.050.000. Y Kiss FM es que la hemos visto empezar por 8 varios EGMs. Algo pasa en Kiss que se está haciendo bien. Pero, Garrobo, no te vas a librar de la salsa. Europa FM.
Hostia, es que en la quiniela le pondría 1X2 y porque no hay más señales. Le pondría 1X2, 3, 4 y 5. Fíjate lo que te digo. Es que no lo sé.
La Q1 y la Q2.
No, es que de verdad no lo sé. A mí me ponen ¿qué tiene que hacer Europa FM en este GM? En el pleno al 15, que solamente puedes, o sea, que tienes que señalarlo claro, yo no hago la quiniela. No lo haría, es que no lo sé. Es que a mí todo hace indicar que debería de crecer, ni que fuera mínimamente, volverse a acercar a los 800.000.
Sí.
Todo hace indicar eso, pero es que de Europa FM ya me espero cualquier cosa. Es que nos podemos marcar un 650 Europa FM y aquí nadie se sorprendería. Y bueno, si Europa FM mañana marcara 1 millón, bueno, mañana no, la semana que viene, creo que tampoco nos sorprenderíamos. Porque puede pasar cualquier cosa con esta radio.
¿Yo qué quieres que te diga? En el caso concreto de Europa FM, se le ha intentado dar mucho bombo a ese cambio, que luego no es tan cambio. Mucho bombo de nueva Europa FM, nuevas canciones que, insisto, no son tan nuevas. Es más, en las últimas semanas están recuperando cosas de la fórmula de antes del verano, o sea que no deben estar tan contentos con el cambio.
¡Ay, que no tengan datos previos, Rubén!
Claro, pero es que si tienen datos previos, es cuando yo me empiezo a acojonar de que Europa FM empiece por 6.
Claro, claro, es que lo que digo, que nadie se sorprendería con un 650, Rubén.
Hostia, ahora es cuando nuestros oyentes deben conocer nuestro GIF que tenemos nosotros del ¡ah!
¡Ah! Pero, pensad una cosa, por favor. Este GM, para todos aquellos que nos seguís, EGM tras EGM, voy a decir año tras año, no, los que nos seguís cada 4 meses con este GM, a nivel de musicales, creo que solamente hay 2 opciones. O es un EGM aburrido donde todas bajen más o menos lo mismo, o van a pegar pelotazos para arriba, pelotazos para abajo, y podemos estar corriendo en círculos toda la mañana.
O sea, ¿tú ves posible que se den varias variantes?
Sí, pero lo que me quiero referir, al final, si tú tienes un Europa FM por debajo de los 40 Classic, si tú tienes un Dial superando a Cadena 100, o Cadena 100 por debajo de Dial, ya es un terremoto en el EGM. Da igual lo que pasa con las demás. Si esas dos variantes pueden suceder, da igual lo que pase con las demás.
Pues fíjate que, ya entrando a los datos de las pequeñas, yo hay ciertos datos que estoy esperando con ganas y que tampoco soy muy capaz de predecir. Por ejemplo, Radio 3, que se ha subido a los 450-460 haciendo un plano, y yo no sé si es que ya ese es su nuevo nivel o es que se ha subido ahí. También tengo ganas de saber el dato de Radio Le, porque creo que el EGM pasado, que hizo el plano clavado 377.000, en este GM es cuando ya sí se va a tener que notar la falta de la frecuencia de Madrid.
Madrid.
En el otro, claro, en el otro todavía como que se compensaba un poquito y no. Y también quiero ver el dato de los 40 Dance, porque esos 48.000 con los que ha vuelto, yo creo que tiene que subir. Tiene que subir, no estoy diciendo que se vaya a los 200, no. Pero si ya ha saltado de primeras con 48.000, yo creo que la tendencia es para arriba.
Y tengamos en cuenta una cosa, que entra teóricamente la nueva medición online.
Hostia.
Y las radios musicales pueden ser muy beneficiadas.
Uh-huh. Ahí vamos a tener varios A.
Ojo, cuidado, porque un Los 40 Dance puede salir muy beneficiada de una medición online, ¿vale? Un Radio Le puede salir muy beneficiada de una medición online. Mm. Pienso en un Megastar.
Sí.
Que puede salir también muy beneficiada. Ojito, cuidado, porque lo que digo, que no... no lo tengo tan claro. Es que, claro, la variante de la audiencia digital, que como ya explicamos en anteriores programas, que lo busque, no lo voy a decir el episodio, porque así escucháis más y así tenemos más oyentes, ¿vale?
Eso es visita de mercado, Garrobo.
Sí, bueno, también es verdad. Pero hablábamos de que hay una nueva medición. No sabemos cómo va a impactar. No sabemos cuál es el nivel. Yo creo que precisamente, Alfonso, se te van a romper muchas estadísticas en gran parte, o se te pueden romper muchas estadísticas por esta entrada, porque quizá no tiene impacto o quizá tiene un impacto enorme. Ojito también es radio, que también se puede beneficiar mucho, ¿eh?
Sí, pero yo lo que quería decir un poco de cierre es que creo que todos, y me incluyo, estamos siendo optimistas y estamos viendo en general subidas cuando este GM, el de primavera, el primero del año, suele ser más bien de bajadas. Así que veremos a ver si nos quedamos un poco cortitos con las subidas que pronosticamos.
No te preocupes, ya he reservado sitio para correr en círculos.
Vale. No, pero también, yo ya también tengo no una corro, cosa.
Yo ya no corro en círculos, porque eso es mainstream. Yo corro en triángulos ya, escaleno.
Sí, además isósceles, ¿vale? Para darle más vuelta. Alfonso, estoy de acuerdo, pero también fue un EGM raro, por lo menos en generalistas, a nivel de subidas y bajadas. No debería haber sido un EGM donde hubieran tantas bajadas. Subida tenía que haber sido más todo de subida.
Sí, cierto.
Por eso digo que en musicales yo apuesto a bajadas generalizadas, ¿vale? Que no generalistas, generalizadas. Pero el efecto internet no sé cómo puede afectar. Porque el efecto internet, si viniera en el último EGM, en el primero de curso, podríamos pensar que muchas gomas van para arriba y para abajo, por culpa de Internet. Pero ¿cómo va a afectar en un EGM que teóricamente es de bajada? Claro, es que no lo sabemos, porque no tenemos los datos.
Sí.
Por eso digo que puede no pasar nada, como podemos estar corriendo en círculos toda la mañana. O sea que es que, no, de verdad, no os lo decimos para que el miércoles estéis pendientes y escuchéis el programa especial que vamos a hacer a partir de las 7 de la tarde, ¿no?
7 o 8, ya veremos.
Bueno, ya veremos, entre 9 y 7 o 8. Y para que estéis entrando en neo.es cada dos minutos a pecar al F5 y a llenarles de visitas. No, es que de verdad estamos hablando de un EGM raro. Estamos hablando de un EGM raro. Y que pues puede salir muy tranquilito y puede ser un EGM como cualquier otro, que también me parecería raro por los nuevos, por todo esto que os hemos comentado, como si un EGM donde teóricamente deberían de haber bajadas y quizá no vemos tantas bajadas, quizá podemos ver alguna subida, ni que sea mínima, Alfonso, ¿eh? En un EGM, en un primer EGM de año, pegar una subida de 20.000 es crecer una barbaridad, porque todo el mundo baja.
Sí, cierto, cierto.
Bueno, pero para activar esta maquinaria hay que decir las palabras mágicas. Va a ser un EGM tranquilo.
Por favor, no. Quiero un EGM muy movido. Es que no me apetece tener que correr en círculos. Vamos a darle la vuelta.
Bueno, pues creo que con esto ya suficiente radio por hoy. Alfonso, ¿de deporte qué hay por ahí?
Pues bastantes cosas este fin de semana. Se juega la jornada número 29 de Liga y nos trae algunos duelos interesantes. El sábado a las 4 y cuarto, Athletic de Bilbao, Real Sociedad. Y a las 9 de la noche, Cádiz-Real Madrid, ambos en la Liga por Movistar Plus. El domingo podremos ver el Getafe-Barcelona a las 4 y cuarto y el Valencia-Sevilla, un gran duelo en dos tiempos, hoy un poco más descafeinado, a las 9 de la noche. Los dos, en este caso, por DAZN. Del fútbol internacional nos quedamos con el Borussia Dortmund-Unión Berlín el sábado a las 3 y media en Liga de Campeones por Movistar Plus y el domingo a las 3 el West Ham-Arsenal en DAZN. Por otro lado, en el mundo del motor tendremos el Gran Premio de las Américas de motociclismo. Las carreras serán a las 6 Moto3, a las 7 y cuarto Moto2 y a las 9 de la noche MotoGP. Se podrá ver en DAZN. En la Euroliga lo destacado es que se juega en la última jornada de la liga regular y quedarán definidas clasificaciones y posiciones de cara a los cuartos de final. Toda la competición por DAZN. En la CB se disputa un nuevo clásico. Barcelona-Real Madrid a las 6 y media en Vamos, el domingo. Seguimos con el tenis, que esta semana nos trae el Master 1000 de Monte Carlo en deportes por Movistar Plus. Y cerramos la agenda deportiva con las competiciones europeas de fútbol. El martes 18 se decide la eliminatoria Chelsea-Real Madrid en Liga de Campeones y el jueves 20 el Sevilla-Manchester United de Liga Europa, ambos a las 9 de la noche y los podremos ver en Liga de Campeones por Movistar Plus.
Alfonso, espérate que te ha sido muy rápido, macho. Te ha quedado un partido pendiente por ahí, que es el PSG Lens, primero contra segundo, y encima la cosa está bastante igualadita. Hay 6 puntos de diferencia, pero se pueden poner en 3 si el Lens gana. El partido se emite el sábado a las 9 de la noche por Eurosport 2.
Bueno, pues esto ya no es la agenda deportiva, es la hoja de reclamaciones de la agenda deportiva. Pero bueno, vamos a cambiar de tercio completamente porque hoy volvemos a tener sonido histórico. No nos tenemos que poner de negro, pala, ¿verdad?
No, para nada, Rubén. Pero no vamos a dejar deporte porque vamos a hablar de Estudio Estadio y sus 50 años.
En aquella televisión, como digo, del blanco y negro, pues de la noche a la mañana surge la idea, un poco copiada de una experiencia italiana, porque el que había estado de embajador en Roma, Sánchez Bella, que fue nombrado ministro de Información y Turismo, había visto un programa que ya triunfaba en Italia que se llama Domenica Sportiva y que sigue existiendo todavía en la RAI italiana. Y traslada aquella idea a una televisión con menos medios que la italiana y de la noche a la mañana, con poca preparación, pues arrancamos este programa que en la primera fase presenta un Pedro Ruiz absolutamente fresco, joven y lozano.
Y recuerdo esa reunión exacta en un despacho de Prado del Rey, creo que era un jueves por la tarde, si la memoria no me traiciona y no suele traicionarme, donde nos reunimos a hablar de cómo va a ser el programa y se pide un título, y a mí se me ocurre Estudio Estadio, y les gusta, suena bien, es eufónico, lo escribimos en un papel, solo hay que cambiar una letra, la U y la A, y se queda, y ahora pues es prácticamente un gentilicio de los programas de deportes.
Cuya fecha inicial fue el 25 de marzo de 1973, si bien alguna referencia a septiembre del año 72, pero el primer programa fue con Pedro Ruiz y la entrevista a Ángel Nieto, cuyo fragmento escuchamos a continuación.
A este estudio estadio, que tiene un circuito de noticias importantes, como lo prueba la presencia de Ángel Nieto, ha llegado el campeón mundial motociclista porque queríamos saber cómo van las pruebas de su nueva máquina, las reformas de su chasis, el peso exacto y el motor, que también ha estado probando en Pesaro.
Bueno, he estado probando, las pruebas han sido perfectas, ha salido todo bien, chasis, motor, creo que todo lo que he pedido lo han hecho y mejor de lo que yo lo había pedido y espero que este año pues vuelva a ganar el campeonato del mundo.
A lo largo de la historia del programa son incontables los presentadores y reporteros que han estado en las etapas del mismo, el propio Pedro Ruiz, que fue el que inició la senda, pero también está Juan Manuel Gonzalo, Miguel Ors, Matías Prats, Juan Antonio Fernández abajo, Mari Carmen Izquierdo, Desiree Jambó, Lourdes García Campos. También está presente Jesús Álvarez Jr., José Ángel de la Casa, Iñaki Cano, Juan Carlos Rivero y otros efímeros como José Cholizarza en los años 90 o Paco Grande, sobre todo en solo goles. Hay que recordar también que Mari Carmen Izquierdo fue la primera mujer que presentó el programa y también en el mundo deportivo prácticamente. Y de reporteros no podemos olvidar a Quique Guas, siempre con sus característicos golpes de entrevista. Aquí vemos un compilado de algunos de los citados.
Los exiguos marcadores en la mayoría de los partidos hacen pensar que los equipos estaban más pendientes del campeonato de liga que de este torneo del CAO. Pero hay algo en común en los marcadores y es que todos han señalado al final victoria del equipo de casa. Victorias por la mínima, tres marcadores con 1-0 y un tanteador con más goles, el del Real Madrid que consiguió la victoria por 2-1.
Buenas tardes. Toda la semana pasada ha sido pródiga en acontecimientos deportivos y en noticias también, y además muy variada. Hoy Estudio Estadio va a abrir sus puertas precisamente a una especie de pequeño resumen sobre cómo ha sido el deporte en la semana.
Yo incluso pues he dejado la duda y he aumentado la leyenda aquella de que yo entraba en los vestuarios. Yo no he entrado nunca en los vestuarios, aunque algunos siguen convencidos de que esto es cierto.
Intentando siempre traer al estudio o tener en algunos de los centros territoriales a los grandes personajes del fútbol de aquella época, que en aquel momento todavía eran accesibles, ¿no?
Muy buenas noches, señoras y señores. Hoy tenemos la gran satisfacción de presentarles aquí y en directo al mejor jugador de fútbol del mundo.
Bienvenidos a Estudio Estadio.
Nos vamos ya en busca de la primera parte del concurso de Estudio Estadio. Llamadas telefónicas, ya está el señor Hurtado, incluso posando con su equipo.
Bueno, ha sido terrorífica cuando ha salido, pero cuando se ha retirado le han pitado hasta los amigos. Señora Ganzo, casi hace usted un 7 aquí, ¿eh?
Pues sí, para eso estamos aquí, para explicarles a ustedes lo que es deportivo y lo que pretende deportivo. Supongo que muchos de ustedes habrán visto el programa del pasado lunes. Ya dijimos entonces qué es lo que pretendemos con el programa.
Pero sobre todo si hablamos de sintonías históricas no podemos dejar de lado la que hizo en los 80 otro de los clásicos de la cadena, quien ya lo hiciera por primera vez con Informe Semanal. Rafael Beltrán Moner, una sintonía muy propia que suena a fútbol los domingos por la noche tras los partidos en distintas versiones. Aquí podemos oír la primera y la segunda, que fueron las más reconocidas. Otras novedades de la época fue la moviola, muchos dicen que fue el precursor del VAR, un sistema de filmes y reproducción a cámara lenta que procuraban bajo la supervisión en la pantalla, en el programa, de un árbitro retirado, seguir aumentando o no la polémica sobre las jugadas. Escuchamos este corte de uno de los casos y de también cómo se hacía. Uno de esos árbitros fue José María Ortiz de Mendilibil.
Esta noche con nosotros en la moviola tenemos hoy 9 jugadas. Curiosamente, cuando una jornada no ha producido excesivas sorpresas en los marcadores.
Ahora vamos a...
Y usted después en el seguimiento de la jugada, que es la que veíamos anteriormente, había
han
visto
los penalti. Dos. No. Han entrado los dos, han forcejeado y no había falta.
Por lo tanto, no había penalti. Señor Temi de Mendívil, muchas gracias. Ya ha visto usted que ha sido mucho problema hoy, pero en fin, lo hemos podido sacar adelante. Gracias.
Se ha hecho lo que se ha podido.
Supone un despliegue de 40 hombres con su equipo y ayudantes.
Si se realizan reportajes de más de un partido de segunda división, el número de cámaras es aún mayor. Estos profesionales tienen la responsabilidad de no perder el momento cumbre del fútbol, que es el gol, y tampoco la jugada que levanta polémica.
A partir de mediados del final de los años 80, con el estilo de José Ángel de la Casa, se estabiliza el formato de resúmenes de partidos de primera y segunda división, con preferencia e interés a los equipos prioritarios de siempre, pero también incluso a la segunda división B e internacional. A mediados de los años 90 ya apareció Solo Goles, donde tras el telediario Fin de Semana, Matías Prats principalmente comentaba los goles y las jugadas, dejando el análisis más relajado de Estudio Estadio, que incluso llegó a emitirse los lunes en la 2 durante unas temporadas hasta que volvió en 97, tras el domingol de Pedro Ruiz, y se oficializó hasta el 2005, aunque lamentablemente en Televisión Española en la 2 se emitía de madrugada prácticamente. En 2005 cambiaron el formato del programa y llegó a estar en Club de Fútbol con Alfonso Arús, Club de Deporte, y José Pedro también, antes de irse a Teleeconomía. El programa volvió en 2009 de la mano de Marcos López y Juan Carlos Rivero, aunque siguió esa inestabilidad, ya que en 2015 empezó a aparecer Estadio 1 en la primera cadena y relegando el programa a la 2 y a Teledeporte, aunque actualmente está también en Teledeporte, y en la 1 tuvo un tiempo de emisión diaria incluso. Y en Teledeporte actualmente se dedica más a tiempo de tertulia que a repasar los propios goles, por cuestiones de derecho, de tiempo también, y competencia con otros programas. Aún así, la marca de su estadio, creada por Pedro Ruiz, sigue siendo igual de reconocible que en su época más dorada.
Bueno, son 50 años de Estudio Estadio, pero como ya hemos dicho en el sonido, no de forma continua. Entonces tuvimos un pequeño debate entre si era este programa o Informe Semanal el que más continuo estaba en la historia de la programación de Televisión Española, y ha ganado sinceramente Informe Semanal. Pero vamos, Estudio Estadio, esperemos que cumpla muchos años más y que siga manteniéndose en la televisión.
Bueno, sea como fuere, sea cual sea el más longevo, tengo que agradecerte, Pala, el trabajazo que te has pegado con este sonido, porque has hecho un sonido XXL, aquí tamaño familiar.
Muchas gracias, Rubén. La verdad es que había que hacerlo, se lo merecía. Y eso que hemos reducido, pues ya me he llegado fácilmente a un extra.
Y bueno, estábamos diciendo que Palaciego se ha currado un montón el sonido histórico, pero Héctor, tú también has echado el resto con el seriando.
Sí, sí, y además esta semana comenzamos con una despedida. Y es que este viernes en Prime Video se estrena la quinta y última temporada de La maravillosa señora Maisel. Para empezar, podremos ver los tres primeros capítulos de esta temporada de golpe, para pasar a un capítulo semanal cada viernes. Después de cortar relaciones y ser expulsada de su tour, Mitch Maisel se empeñó durante la cuarta temporada en reconstruir su carrera y su reputación. Los últimos momentos de la temporada culminaron con Mitch dejando el Carnegie Hall revitalizada y lista para enfrentarse a cualquier contratiempo. Después de una epifanía delante de un póster de The Gordon Ford Show, Mitch está lista para seguir adelante y pelear por su ascenso a la fama, equipada con su rápido ingenio, su labia y nada que perder. En la quinta y última temporada, Mitch estará más cerca del éxito que ha soñado, pero descubre que aún habiéndose acercado, sigue demasiado lejos. Y cambiamos, ya que el lunes a las 10 de la noche, Sci-Fi estrena con doble episodio su nueva serie de ciencia ficción, The Ark, que tiene lugar 100 años en el futuro, cuando las misiones de colonización planetaria han comenzado como una necesidad para ayudar a asegurar la supervivencia de la raza humana. La primera de estas misiones es una nave espacial conocida como Ark One. Se encuentra con un suceso catastrófico que causa una destrucción masiva y la pérdida de vidas humanas. Y nos vamos al entretenimiento de la mano de Cero por Movistar, ya que también el lunes, pero a las 10 y media de la noche, llega la tercera temporada de Milá versus Milá. En los nuevos programas, la periodista se reencuentra con seis personajes destacados de nuestra sociedad para hablar con ellos desde la complicidad que da el paso del tiempo y el pasado compartido. Miguel Bosé será el entrevistado más esperado, pero también pasarán por el programa Susana Estrada, Jimmy Jiménez Arnau, Antonio Resines, Lolita Flores e Iñaki Gabilondo.
Bueno, y llegado a este punto del programa, debería entrar el medio informativo. Y
digo, pero debería, no nos atrevemos.
Y digo debería, porque esto no es el medio informativo.
¡Vaya! Bueno, si va en la dirección que yo pienso que va, estoy contento.
Calma en las masas, por favor. Me voy a poner serio. La verdad es que en este programa he estado un pelín serio para lo habitual, porque nosotros, hace unas semanas, los que nos seguís habitualmente lo sabéis, tuvimos un encontronazo, nos dimos de bruces con los límites del humor. Por suerte, sí. Sin más consecuencia que un enfado, aunque todavía lo estemos flipando. Pero eso es agua pasada, y otras personas que también se han dado de bruces con los límites del humor son la gente de la televisión catalana. Así que, Garrobo, ¿a ti qué te pilla más cerca el carré de la TV3? Explica un poquito qué es lo que ha pasado.
Bueno, pues nada, que los señores del Estapasán, que podemos poner encima de la mesa si el humor es bueno o malo del Estapasán, ese es otro tema, ¿vale? Han decidido que era una buena idea, como último gag antes de irse de vacaciones de Semana Santa, sacar a la Virgen. ¿Qué Virgen era? Ya no me acuerdo.
La de Rocío.
La de Rocío. Que además es gracioso porque no sale en Semana Santa. Pero bueno, sacar a la Virgen de Rocío porque es seguramente la más representativa de los andaluces. Y pues haciendo coñas la Virgen sobre el hecho, pues, que llevaba 20 años sin tener sexo por no sé qué, o no sé cuántos años sin tener sexo, que si el niño ya le da mucha pereza, todo esto, digamos, un poquito, desde un punto de humor que incluso semanas antes habían hecho también con la Mureneta. Que bueno, si hablamos de un símbolo andaluz, la Mureneta, os puedo asegurar que aquí hay gente que mataría por la Mureneta. Y no pasó nada. También, por ejemplo, se le atacó unos días antes, y esto ha salido menos en el resto de España, porque hicieron una imitación de la exiliada que ha vuelto, que no me acuerdo ahora mismo el nombre.
Clara Ponsatí.
La Clara Ponsatí. También hicieron una imitación de ella y se les tiró encima todo el independentismo. Así que, bueno, pues eso, parece que los límites del humor en Cataluña, o sea, no sé por dónde están, pero vamos, prefiero no hacer coñas porque puedo ir a la cárcel.
Pues menos mal que no ha sido, como he dicho aquí, a la Macarena. Llega a hacer la Macarena al gran poder, entonces bueno, cuando se te echan encima.
Bueno, es que no se lió mucho porque hace unos años hicieron un cartel la gente de Andaban, de un partido ligado a la CUP, que para defender el día 28 de junio, el Día del Orgullo, sacaron a la Mureneta, que es la Virgen catalana, y la Cheperudeta, que es la Virgen valenciana, dándose un morreo en un cartel para celebrar el 18J. Se montó la
bulla. Sí, hombre, también hay que decir, y esto a lo mejor nuestro compañero Palaciego, que es el del sonido histórico, habría que decir que también al Verbo Adella, en los 80 le metieron caña de la buena, cuando comparó a la Mureneta con Encono, con el otrora portero del Español.
Claro. Claro, es que ojito.
Lo echaron de Televisión Española, por eso.
Claro, lo echaron de Televisión Española y ahora es él el que está exigiendo que se respete a los andaluces. Me hace mucha gracia, Y por otro lado, recordemos que además el productor de Estapasán, que también hace el Polonia, en el Polonia se ha imitado al Papa, se ha imitado a Alá, se ha imitado, creo que se imitó a Buda, se ha imitado un puñado de veces y se ha hablado de religión. Y no pasa nada. Por suerte han llegado abogados cristianos, los que tengo aquí colgados, y han decidido ayudar a TV3 poniendo una denuncia contra TV3. Así que, al final, todo se reduce a lo mismo. Parece que en la televisión se puede hacer humor siempre y cuando el humor no te afecte a ti.
Pues como pasaba siempre en los años 80 y 90, dice lo haré valor de esta gente,
No, pero yo puedo entender que alguien diga.
Ahora voy a entrar a eso. Ahora voy a entrar a esto y esto es un buen debate, O sea, es curioso porque sí, esto no es informativo, desgraciadamente, pero es un debate de puta madre. O sea, Rubén, aquí enhorabuena, por mencionar esto.
No, vamos a ver, yo quiero que esto se trate un poquito en serio, incluso aunque mencionéis a Carlos Herrera.
Sí. No, porque
yo si
no,
vamos a dejar los muñecos.
A la madre de la prostituta. Y no,
claro, claro, que iba a decir que mi puta madre no tiene ninguna gana de ser insultada, ¿vale?
Ni de ser paseada, tampoco.
Exactamente. A ver, por favor, Garrobo, no te busques una querella con Herrera, que lo mismo ya la tienes por Sánchez Dragó, ¿vale?
Ay, mira, con Sánchez Dragó. Yo creo que se ha ido muy joven, pero bueno, ese es otro tema que ya hablaremos.
Vale, no más, por favor, no más.
No, perdón, no, te falta un con, Garrobo. A lo que te iba a decir, Palaciego, perdona que no es esto, es que claro, mencionas tú que en los 80 y en los 90 sí que había, digamos, sí que se ponían con los límites del humor y tal, sí, pero es que lo de los últimos años es un descaro ya. Es que ya a la gente parece que tiene metida el palo en el culo todo el día. Parece que ya lo mínimo ya ofende. Y tío, dejemos ya la ofensa.
Como que David Suárez mismo, yo qué sé, muchas cosas.
Exacto. Hay que reírse, joder. Luego a David Suárez, mira la caña que le meten. No, tío. Ríanse, joder.
Y a que quede en hora 20 y pico.
O a que quede.
A mucho.
Yo solamente quería hacer un apunte, ¿vale? Primero de todo, diferenciemos lo que es meterse con colectivos que pueden ser oprimidos o que pueden ser minusvalorados en unos momentos, de meterse con catalanes, con andaluces, meterse con la Policía Nacional o meterse con una virgen. No son colectivos oprimidos, empezando por ahí. Y segundo, una cosa es que el humor no te guste y otra cosa es judicializar el humor.
Claro, claro.
Aquí hay cosas muy diferentes. Yo puedo criticar a un humorista, pero nunca me lo llevaré a los tribunales. Hombre, bueno, habría que hablar sobre algunos humoristas y sobre decir determinadas cosas. Pero fuera de todo eso, incluso con esos, no judicialicemos el humor o podemos acabar todos trasquilados, ¿eh?
Bueno, sí, yo digo de esa gente, si los han denunciado abogados cristianos, algo estarán haciendo bien.
Algo estaremos haciendo bien.
Bueno, calmemos un poquito el ánimo. Yo solo digo, hoy no hay medio informativo, hoy vamos a hablar de noticias que son verdad. Pero precisamente el medio informativo, pues, es eso. O sea, es una absurdez, es una locura, es reírse de situaciones. Pero como digo, no tiene ninguna carga, digamos, no busca la ofensa. Pero vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de algo un poquito más divertido. Porque, Antonio, yo sé que tú eres muy fan de MasterChef y sabemos que les ha salido un programa que te cagas, ¿no?
Chiste, humor, no, a ver, creatividad.
Cada vez menos fan porque, a ver, para empezar, hemos sido engañados con el horario, que dijeron que iba a durar menos y al final lo que has hecho ha sido meter el doble de gente y el doble de programa. Para que y dura lo mismo. Por día, pero bueno, en fin, que sí, que es para cagarse la noticia esta de que ha habido más de 40 intoxicados en Valencia por una prueba de exteriores de MasterChef.
Bueno, insistimos, esto no es el medio informativo, ¿eh? Esto es real.
También os digo que no me sorprende, porque es que algunos de los que llevan allí tienen una mano para hacer comida acojonante, ¿eh?
Sí, pero ¿qué era el menú? ¿Un león come gamba?
No. Yo creo que el león come gamba, o sea, era muy feo. Pero era una patata y una gamba.
Una pasosa.
Eso no le sienta mal a nadie. Bueno, salvo que tenga. Salvo los que tienen alergia al marisco, ¿eh? No me malentendáis. Pero. Sí. No le sienta mal a nadie.
Claro, o salvo que tenga 40 grados y lo sirva con mayonesa.
Bueno, claro. Hombre.
Eso puede ser un chiringuito playero en mes de agosto.
Claro, bueno. Lo que ha sido MasterChef, también te lo digo. Exactamente.
Aquí falta algo, como decía el otro.
Aquí falta que en Televisión Española se den cuenta que el chicle de MasterChef tiene un problema. No, porque además MasterChef, y hago un paréntesis serio, no puede ser que presione así a los concursantes, no puede ser que engañen a la gente diciendo vamos a dividir las galas en dos cuando lo que estás haciendo es el doble de galas.
Eso sí.
Pues sí, y menos mal que ya no presenta.
No, es que yo te digo una cosa. Llevaba un puñado de tiempo sin ver MasterChef por las horas que acababa y digo, hostia, qué guay, vamos a tener programas de horita y media que te puedes consumir un día, otro. No, es que no son dos programas de hora y media, es que son dos programas de dos horas y media.
Claro.
Es que lo demás, es que 5 horas de programa a la semana, por Dios, pero vamos a ver que hay más cocina ahí.
¿Son Telecinco?
O sea, es el claro ejemplo de que la televisión en España es un puro relleno, básicamente.
Bueno, vamos a dejarlo aquí porque si no nos va a salir un análisis más largo que el programa de MasterChef. Y aprovechando que está por aquí Pala, que fue el que se dio cuenta, por favor, ¿nos puedes decir dónde has escuchado la Semana Santa de Sevilla en la radio?
Hoy, en Melodía FM 106.5.
Vamos a ver, por favor, desde la calma y desde la tranquilidad. Sé que Melodía FM está mal, pero no hacía falta ponerse a rezar por ella.
Sí. Estuvo el viernes y el sábado por lo menos, yo no lo escuché.
Bueno, también Rubén quizá está haciendo penitencia.
Sí.
Pero vamos, ¿qué estáis ahí? ¿Ya estáis paseando emisoras o qué?
Pues por supuesto. Sí. Bueno, perdona.
¿Hay emisora que te sí. ¿Ni un? Pero nadie se va a cagar en la madre de alguien, por desgracia, Rubén.
Bueno, no, en las redes sociales no lo vas a buscar, porque en las redes sociales de Onda Cero Sevilla están paradas desde el año pasado.
Yo puedo asegurar...
Como la selección de Melodía FM.
Joder, por Dios, ¿qué ganas tenéis de enemistarse con gente?
Bueno, a ver, chico, lo que, no, enemistarse no, es que para decirle, señores, hay más de 200 canciones que se han hecho en los últimos 60 años. No sé, se pueden
renovar. Pero de Rock FM no opinan lo mismo.
Bueno, sí, no, Rock FM, todo el mundo sabemos que son dos
canciones. Pendrive de 4 gigas.
Efectivamente, pendrive de 4 gigas y ya está. Y con las canciones a 320, nada de 128, que esas son muchas.
Y el motel, que es aparte, el motel sí pone algunas cositas más.
Sí, algunas. Y hombre. El motel, se ha de reconocer que como un buen motel hay de todo.
A ver, también pienso yo una cosa, y es que en tiempos, Onda Melodía, antes cuando no era Melodía FM todavía, se utilizaba como una suerte de Onda Cero Más allí donde tenían emisora. Así sí. Que no veo tan ilógico que si desde Madrid les han dicho, oye, Onda Cero no la toques, Europa FM ahora no me interesa que la toques, pues ¿dónde lo han metido? Por Melodía, pues por la que quedaba.
Yo recuerdo, pero en el 2005, por ahí, cuando volvió otra vez Melodía FM, con Onda Melodía, con Fernandico, creo que fue esta gente, volvió, y ahí sí recuerdo que había algo de deporte, pero es que yo, en Onda Cero, Sevilla, deporte hace muchísimos años que no oigo deportes allí, porque allí no había local para nada. Y yo creo que la última que lo escuché fue en Europa FM, pero cuando estaba la primera, y muchísimo tiempo más atrás estaba en Onda 10, con Rafa Armanza, que estaba en COPE, gente. Hace años no,
entonces,
que no
oigo. Estamos haciendo
secuencias solo.
No, tenía tres o cuatro.
Haciendo, chicos, la previa de la previa del EGM.
Sí.
Bueno, tenemos que parar porque me ha vibrado el móvil. Eso quiere decir que acaba de llegar la carta de Radio Chips.
A ver.
Os la voy a poner en directo porque no la he escuchado ni yo. Acaba de caer.
Hola Rubén, hola Antonio. Tiene que haber robots. Hablemos de Ana Obregón. Es que no podemos ser ajenos, que es el tema del momento. Y hablemos de Sánchez Dragó, que es otro personaje de televisión, por supuesto, también de televisión, que viene también mucho a cuento. Leía por Twitter eso de que Ana Obregón no volvería a dar las campanadas en la 1. Que eso que ha hecho está muy feo y que jamás volvería a dar las campanadas ni cosas similares. Que antes estaba todo el mundo con la Obregón y que ahora todo el mundo está en contra. No tengo del todo claro que todo el mundo esté con la Obregón ni en contra de la Obregón. Pero sí es cierto que mucha gente se la ha vuelto en contra, al menos de boquilla. Se metieron mucho con Risto, con lo que dijo en el último fin de año, con eso de que si estaba ira por morbo y cosas así, pero todo lo sucedido viene a darle un poquito la razón. En realidad, alguien da las campanadas muchas veces por la simple simpatía del público, por su vida, por su imagen, por el morbo. Y es precisamente todo lo que ha sucedido, y que se saque de conclusión esto de que no va a volver a dar las uvas, lo que parece darle la razón. Por un lado, estamos todo el día con el rollo de no juzgar al personal, pero a la vez, mágicamente, muere Sánchez Dragó y nadie habla de su obra, de su paso por la televisión, de si le gustaba esto más o menos, sino de lo que hacía en su vida privada. Queridos no consumidores de la prensa del corazón, para ser todos tan pulcros con eso de no juzgar y no querer saber nada de las vidas privadas, parece que estamos de nuevo en una especie de nueva inquisición en la cual parece que estamos obligando a los medios a poner o no poner a gente cuya vida, de puertas para adentro, siga la moralidad que a nosotros nos dé la gana. Somos tan modernos que esto parece 1956. Pasamos de la Semana Santa, de la Navidad, somos todos muy laicos, pero cualquiera que no comulgue con nuestra moralidad, le pedimos que esté en el paro sin trabajo, cancelado, moribundo y pedigüeño. Consumimos medios dependiendo de las opiniones, o hemos dado un pasito más y obligamos también a los medios a que compartan nuestras opiniones y nuestra moralidad, aunque luego seamos los más fariseos. No sabía que formábamos todos parte del Sanedrín de los medios, y Sanedrín solamente había uno y era de coña en el programa de la Morena.
Yo solamente quiero hacer un apunte, Pac-Man, de lo que le gustaba a este señor sí que hemos hablado mucho, mucho.
Los libros, porque todo está en los libros.
No, todo está en los niños, como un terreno entre los dos. Pero lo que sí que debería de decir, solo en respuesta decirte, Pac-Man, la política es el nuevo opio del pueblo. Y eso también incluye la moralidad.
Y no estoy de acuerdo.
Sí.
No voy a ampliar bueno, mucho más.
No tenemos tiempo en el momento, pero...
Ana Obregón, no. Siguiente campanada el año que viene en Mediaset.
No, diferenciemos mucho lo de Ana Obregón, que le pueda ahora caer mejor o peor a la gente por lo que ha hecho, y diferenciemos determinados personajes que han hecho determinadas cosas que son reprochables, sea cual sea tu moralidad. Son cosas muy diferentes. Para mí no están a la altura lo que ha hecho Ana Obregón, que para mí no me gusta, pero es una cuestión, y lo de Sánchez Dragó, que es un ser despreciable. Son dos cosas muy diferentes.
Bueno, sí, yo solo voy a decir que en el caso de Ana Obregón, yo no he llegado a juzgar por lo que ha hecho, porque a cada noticia que llegaba flipaba más y no me salían las palabras.
Pero eso también.
Sí. Además,
me quedo que como hemos hablado, Peña, siento que estoy un poco más guapo.
No, claro. O sea, a mí me gustaría saber esta mujer, cuando tenga que dejar el niño con los abuelos, ¿con quién lo deja? No me acaba de quedar claro.
A ver, antes de que suene la alarma de Querellita, gracias a todos.
Adiós. Solo digo una cosa, que eso te lo habrás aplicado. No os juzguéis si no queréis ser juzgados, tanto de religión que hablamos.
Pues sí.
Bueno, yo lo digo de otra manera. Prefiero ser dueño de mis silencios a preso de mis palabras.
También muy buena esa.
También.
Nos vemos la próxima, Rubén.
Eso, que en esa sí que soltaremos más que palabras sobre el EGM.
EGM.
Quitad la pancarta del EGM, por favor.